Let's go.
Hablamos de esquí. Hola amigos, bienvenidos a esta sexta edición de Hablamos de Esquí en nuestra séptima temporada. Último capítulo del 2022. Se van los dos patitos, pero viene el 23, el número de Michael Jordan. ¿Qué puede ir mal con ese dato? Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola Camil.
Hola a todos. A mí hay años que se me pasan más rápidos que otros, pero este 2022 no ha sido especialmente rápido. No sé por qué será.
Pues no lo sé. Supongo que es algo subjetivo, porque a mí tampoco se me ha pasado volando. Pero estoy contento porque al menos ha sido un año bastante normalito. No hemos tenido ni invasión zombie, ni dragones, ni nada. Que con el ritmo que llevábamos de volcanes, filomenas, pandemias, se necesitaba un año así.
Eso sí, pero bueno, esperemos que el próximo 2023 sea tranquilo también, que traiga toda la nieve que el 2022 escatimó y podamos esquiar bien.
Es verdad, porque si algo podemos decir sobre el 2022 que ahora termina, es que ha sido un poco rácano en nieve, ¿eh? Al menos en la península ibérica.
Pues sí, Nacho, porque me acuerdo que en los capítulos de la temporada pasada, en el 19 y en el 22... hablábamos con Fernando, que iba en su caravana por Grecia y por la ex Yugoslavia, y nos decía que por allí había nevado bastante.
Es que aquí dependes de cómo te venga el anticiclón, la borrasca, el jet stream o lo que sea. Porque mira cómo se han quedado en Estados Unidos, con la ondulación que les ha llegado hasta el Midwest.
O incluso a Florida, porque ¿has visto los vídeos de las iguanas que se han quedado congeladas en Florida? O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Congeladas las pobres.
Pajarito.
Que no, iguanas, que se habían quedado como si estuvieran caminando, pero congeladas.
Sí, a eso me refiero, que las iguanas se han quedado pajarito. Son una nueva especie.
Anda, que ya te vale. Pero bueno, ya que hablas de pasar frío y quedarte pajarito, hoy vamos a hablar de un viaje espectacular, único, pero frío.
¡Qué bien! Me interesa, que dicen que el frío hace que no salgan arrugas.
Y vamos a hablar de un término que nos sirve para poder medir el tamaño de una estación y hacernos una idea de cuánto de buena es. Vamos a hablar del momento de potencia.
Ahora en un momento.
Sí. Bueno, y alguna cosita más. Los próximos 45 minutos, más o menos, aquí en Hablamos de Esquí.
¡Perfecto! Muy buen plan para despedir el año. O si nos estás escuchando ya en 2023 porque te venía mejor o por el motivo que sea, pues muy buen plan para dar la bienvenida al año. Que esa es una de las ventajas de escuchar podcast, que lo puedes hacer cuando y donde quieras y con la aplicación de podcast que quieras. iVoox, Spreaker, podcast de Apple, de Google, Spotify, Amazon Music...
O con quien quieras, porque mandamos un saludo a los oyentes de radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Pues vamos a ello, Camil. Despidamos el 2022 como se merece.
¿Lo tenemos todo preparado? ¿Vamos a por las penúltimas bajadas del año? ¡Pues empezamos!
Hoy os queremos traer un viaje de ensueño. Uno de esos viajes que siempre te dices, tengo que hacerlo, tengo que vivir esa experiencia.
Llevamos varios años siguiéndolos en redes sociales y cuando ves las fotos y vídeos que ponen en ellas, se te queda la boca abierta, porque son espectaculares.
No es un viaje de esquí en sí, pero sí una experiencia donde el frío y la nieve, junto con fenómenos naturales únicos, hacen de este viaje algo mágico e inolvidable.
No queremos perder mucho más tiempo en la introducción, porque nos tiene que contar muchas cosas. Así que os queremos presentar a una embajadora nórdico-ártica, Ainara, también conocida como 55 grados norte. Hola Ainara, bienvenida al podcast Hablamos de Esquí.
Hola, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí.
Hola Ainara, antes de conocer lo que haces, cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde vives?
Pues os hablo desde mi casa, que es una caravana en una aldea remota de la Laponia sueca, una aldea de, 80 habitantes somos, o sea que os podéis imaginar.
El proyecto de 55 grados norte lo lleváis entre dos personas,
sí,
¿es así?
Exactamente, somos Jesús y yo, una servidora. Bueno, somos un equipo de tres ahora mismo ya, o sea, estamos poco a poco creciendo, pero sí, Jesús y yo somos los fundadores de todo este tinglao nórdico arte, como tú hubieras dicho antes.
Antes de adentrarnos en vuestro proyecto, cuéntanos cómo es vivir en esa caravana, cómo son las condiciones climatológicas y la vida allí en esta época del año.
Pues mira, justo ahora mismo es noche polar.
¿Sí?
Es una época del año en la que tenemos 20 horas más o menos de oscuridad completa.
¿20 horas?
Sí, se dice pronto, pero hay que vivirlo.
¿Sí?
Volveremos a ver el sol otra vez en febrero, a principios. Y bueno, estamos en invierno puro, básicamente. Para nosotros es una época súper bonita. Entiendo que también para vuestra audiencia, porque estamos llenos de nieve por todas partes. Entonces, bueno, para nosotros es idílico. Sí que es cierto que ahora la gente no esquía aquí todavía, porque como es tan oscuro, los locales no esquían en la oscuridad.
Claro.
Esquían aquí a partir de febrero. Pero bueno, estamos acumulando nieve para cuando venga esta época.
Vosotros originalmente, o tú en concreto, no sois nórdicos, al menos en esta vida.
No.
Porque no sé si en otra vida fuiste vikinga. Cuéntanos,
sí,
¿dónde naciste y cómo te llevó a irte al Ártico?
Pues soy de Madrid, Jesús es de Murcia, o sea que nada que ver.
No.
Ninguno de los dos somos nórdicos, como bien dices. Pero al final yo creo que, bueno, de forma separada, porque nos conocimos ya aquí, o sea que ya viene de largo todo esto, pero de forma separada, pues nuestra pasión por la naturaleza ártica es lo que nos ha llevado a embarcarnos en las dificultades que tiene vivir aquí. Y básicamente, pues nuestro amor por los animales de la zona, por el ecosistema ártico, por el invierno también, somos bastante frikis del invierno, todo hay que decirlo,
sí,
y por supuesto porque somos cazaauroras. Nosotros llevamos muchos años estudiando auroras boreales, y entonces pues nada, este es el sitio, nuestro sitio en la tierra, por así decirlo.
Venga, pues vamos a hablar un poco de las auroras boreales, pero primero, Ainara, cuéntanos, ¿qué es una aurora boreal? Que seguro que tú la puedes definir mejor que la RAE.
Seguro que sí.
Pues mira, la definición más básica, sencilla, simple para toda la familia, como yo digo siempre, es entender que una aurora es un fenómeno lumínico que se produce porque hay ciertas partículas procedentes del Sol que interactúan con los diferentes gases que tenemos en nuestra atmósfera, y esa interactuación es lo que produce fotones, que son partículas lumínicas, que es lo que llamamos aurora boreal. Esto es explicación súper básica para que todo el mundo pueda entender un poco qué es esto, ¿no? Qué está ocurriendo.
Bueno, ya hemos visto en Instagram imágenes muy chulas de las auroras boreales, pero cuéntanos, ¿por qué os animáis a hacer este proyecto de 55 grados norte?
Pues porque, bueno, nosotros ya llevábamos años explorando esta región del planeta, ¿no? Y considerábamos que, bueno, que no había en el mercado, ¿no?, viajes que enseñaran lo que es la autenticidad de los lugares, ¿no?, árticos. Yo creo que es una región súper desconocida del planeta.
Sí.
Y lo poco que se conoce es bastante turístico, turistada, vamos a decirlo así, entre comillas. Nosotros somos un poco alérgicos a esto porque creemos que la realidad siempre supera la ficción y que es mucho mejor descubrir lo que la realidad de estos lugares, ¿no? Y por lo tanto, pues creamos este proyecto de viajes para intentar enseñar ese Ártico que a nosotros nos había enamorado ya por aquel entonces y queríamos compartirlo con otros viajeros. Ese fue el motivo principal.
¿Por qué el nombre de 55 grados norte?
Pues mira, porque somos un poco obsesos de las latitudes y
tanto... Bueno, será muy importante, o sea, en esa zona también, ¿no?
Sí, sí, aquí por supuesto es súper importante. Uh-huh. Y bueno, era simplemente una latitud que englobaba a los países nórdicos desde el sur. Es, o sea, todo lo que es Noruega, Finlandia y Suecia. Es cierto que es una latitud a la que nosotros nunca vamos con los viajes, siempre viajamos mucho más al norte, pero bueno, era una manera como de englobar a todos los países en su totalidad.
Yeah. Vosotros empezáis el programa de Caza Auroras. Cuéntanos, uh-huh, qué es exactamente. Sí.
Pues bueno, esto es un viaje que está súper, súper enfocado en cumplir pues, los sueños de ver auroras boreales, ¿no? Y es que está todo enfocado, o sea, todo el diseño del viaje, de todo absolutamente, desde la duración hasta dónde dormimos, hasta absolutamente todo, hasta el diseño de las actividades que hacemos y, por supuesto, el tipo de búsquedas de auroras que nosotros hacemos, uh-huh, están enfocadísimas en la ciencia de las auroras. Yo, como os he dicho antes, somos súper frikis de las auroras, llevamos como 7 años estudiándolas, entonces con ese conocimiento de la ciencia que hay detrás de las auroras, pues creamos un viaje enfocado en cazarlas. Uh-huh. Realmente es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, saber si van a aparecer o no, cuándo van a aparecer y con esa información pues intentar cazarlas para los viajeros que vienen con nosotros. Eso es básicamente lo que consiste.
¿Por qué no es fácil cazar auroras?
Pues hay días que no.
Bueno, para vosotras entiendo que ya lo tenéis superado.
Bueno, tenemos días complicados, hay noches difíciles por muchos motivos. No todas las noches hay auroras, que eso también es una cosa que quiero dejar clara, porque uh-huh, mucha gente piensa como que esto es el festival de las auroras y todos los días hay auroras y tal. No, ¿vale? Entonces, no todos los días hay, no siempre aparecen a la misma hora, no siempre son las auroras intensas de colores, rosas, etcétera, que muchas veces colgamos en Instagram. O sea, hay veces que no son así, entonces cada noche es un mundo. Y luego, aparte, aquí hay que añadirle la dificultad de la meteo. Evidentemente, en el Ártico la meteo es muy compleja. Con esto quiero decir que está pues nublado o nieva o hay condiciones meteorológicas adversas que nos imposibilitan poder ver auroras. Entonces, no es tan fácil realmente como muchas veces parece, ¿no? O sea, no es... Uh-huh. Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho, también liberamos mucha adrenalina en las cazas, porque ya os digo que somos muy frikis, entonces no hay ninguna queja y nos gusta. Pero es verdad que no tiene por qué ser tan fácil verlas.
Ya, porque ¿qué es lo que se necesita para ver una aurora boreal?
Pues básicamente que se produzcan auroras, que parece muy obvio, claro, pero
que
claro.
Que el sol quiera, ¿no?
Sí, que el sol quiera, que haya una reacción, esto es muy complejo, ¿vale? Es súper complejo, ya. Pero que haya una reacción, ¿no?, favorable en cuanto a cazadoras se refiere, o sea, que haya una reacción favorable para nosotros, que esté despejado, porque si no, no se pueden ver. Claro. Y luego, lo que os digo, o sea, no siempre las auroras que se producen son las auroras espectaculares que vemos en fotos, en vídeos. Hay veces, claro, que son mucho más normalitas. Yo creo que ahora, ¿no?, con esto de las redes sociales, al final, como estamos expuestos a fotos increíbles, exacto, venimos como diciendo, guau, yo quiero ver las rosas, ¿no? Pero claro, no siempre es fácil, o sea, no es tan fácil y no pasa siempre tampoco.
Ya.
Porque, Ainara, tengo una curiosidad, ¿cuánto dura una aurora boreal?
Pues mira, puede ser pocos segundos o puede ser muchas horas seguidas. Sí, hay muchas noches que son... nada, o sea, unos segundos, se acabó lo que se daba para el resto de la noche, o hay veces que duran unos segundos, se acabó durante unas horas, luego otros segundos, o luego algunos minutos, luego se terminó para siempre. O sea, cada noche es realmente un mundo. Por eso lo de cazarlas, ¿no? Porque realmente es un poco como los cazatormentas de Estados Unidos, pero quitando la parte de peligro,
uh-huh, claro,
que aquí no tenemos. O sea que, pero si es cada día, es totalmente un mundo.
Uh-huh. Uh-huh. Porque vosotros, ¿qué es lo que hacéis? ¿Aconsejáis? ¿Guiáis grupos?
Sí, nosotros somos los guías, los anfitriones, como yo digo, me gusta decir, y estamos con nuestros viajeros pues desde que aterrizan hasta que se van otra vez en el avión, ¿no? O sea, tanto cazando auroras o luego haciendo el resto de actividades. Nosotros lo que hacemos es enseñarles, como yo digo, el barrio, nuestro uh-huh, barrio, a todos los viajeros, ya sea en el viaje caza auroras o en otros viajes que hacemos en grupo a lo largo y ancho de nuestro mundo nórdico ártico, que es nuestra especialización, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hacemos, estamos con ellos, les enseñamos pues lo que más nos gusta a nosotros.
¿Solo en Suecia o os movéis por otros países?
Nos movemos por todo el abanico.
No hay fronteras, ¿no? Para vosotros allí arriba
no hay fronteras. No hay fronteras. Uh-huh. Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Alto Ártico también, o sea, todo un poco.
Uh-huh. Además de disfrutar de este fenómeno de la naturaleza, ¿hacéis algo más con los grupos? ¿Les enseñáis la cultura, la gastronomía, la forma de vivir?
Sí, para mí es bastante importante. Yo sé que en el caso, por ejemplo, del viaje Caza Auroras, la mayor parte de gente, sino todo el mundo, viene por las auroras boreales. Pero me agrada saber que cuando se van, se llevan algo más aparte de las auroras, ¿no?
Claro.
Creo que al final, lo que os decía, es un mundo muy desconocido y nosotros intentamos trasladar la realidad, que a veces no es algo, como decir, fácil de entender, o tenemos una idea de los países nórdicos que no es la realidad que se vive aquí. Pensamos que todo es mucho más maravilloso y luego aquí la realidad es bastante más dura. Pero
creo
que es importante. Sí, la climatología, la cultura, o sea, hay muchos factores implicados. O sea, pero sí que me doy cuenta de que la gente se va pensando que esto es mucho más duro de lo que en teoría, ¿no? Tenemos una imagen como los países nórdicos, de países súper avanzados, países en los que todo es maravilloso. Y luego llegas aquí y dices, ostras, esto es así. Entonces sí que nos gusta trasladar pues la cultura del lugar, cómo vive la gente realmente, qué es lo que comen, etcétera, ¿no? Que hay un choque cultural además muy intenso con España en concreto.
¿Ah, sí? ¿Qué comen?
¿Tortilla de patata no?
Pues, no, tortilla de patata no, nos falta eso. Sobre todo aquí la gente pues se alimenta de animales, o sea, aquí no hay agricultura, no se puede dar nada, ninguna planta, o sea, no hay fruta, no hay verdura, evidentemente la traen de fuera, ¿no? Pero lo que es local es el reno, el alce, pescado que la gente pesca en el lago, en el río, y poco más, o sea, algunas bayas en verano, bueno, muchas bayas en verano y algunas setas. Ya está, o sea, estos son los productos locales que aquí come la gente realmente.
Claro, evidentemente hay un gran choque con la cultura mediterránea, ¿no?
Totalmente, sí.
Bueno, Ainara, creo que estáis muy contentos porque tenéis lista de espera ya para 2023, ¿no?
Sí, la verdad. A ver, estamos muy contentos, nos gusta mucho nuestra vida aquí, o sea que nada que decir. Y sí, la verdad es que, bueno, ha habido un boom total en nuestros viajes y sí, tenemos lista de espera. Actualmente hay, creo que, si no me equivoco, unas 500 personas ya esperando para el año que viene, solo para el viaje Caza Auroras, o sea, sin contar los viajes que tenemos. Así que sí, la verdad, estamos hasta nosotros diciendo ¿qué está pasando? Pero nada, muy contentos, la verdad, muy contentos.
¿Y qué otras opciones de viaje aparte del Caza Auroras tenéis?
Para venir con nosotros en grupo, yo creo que hay muchísima, bueno, Islandia, por supuesto, que es un destino como muy querido, ¿no? Que la gente quiere conocer. Ir a ver osos polares, otros nuestros destinos, que ahora mismo está bastante demandado y solicitado. O sea, tenemos todo lo que tenga que ver con naturaleza, ver animales, que es como nuestra especialidad, ¿no? Por supuesto, auroras y tal, es lo que la gente más nos pide.
Sí, yo había visto un especial osos polares y belugas.
Exacto.
Que me parece impresionante. ¿Eso cómo es? ¿Vais en un barco?
En esta ocasión vamos estamos en un asentamiento en el Alto Ártico. Y tenemos diferentes experiencias para ir en Zodiacs a buscar pues tanto osos polares como morsas, como diferentes especies de focas y de cetáceos, entre ellos pues belugas, que es una de creo que va a ser una de los puntos más, sí, más álgidos del viaje junto con los osos polares, ¿no? O sea que sí, ya os digo que no nos aburrimos, tenemos tarea.
Ainara, ¿qué época es la más intensa de trabajo para vosotros? ¿O quizás es todo el año?
Pues la verdad es que cada época tiene, digamos, es la época alta en algún sitio. Entonces, tenemos bastante jaleo durante todo el año. Sí que es cierto que, no sé por qué, diciembre y enero suelen ser los meses donde más gente quiere venir, pero también porque entiendo que es cuando tenemos vacaciones, la mayoría de los mortales que tienen vacaciones en otros momentos, pero vamos, realmente hay cosas que hacer todo el año y bueno, este año estamos ocupados totalmente completos desde septiembre hasta marzo y ya os digo, en los viajes que tenemos en verano, pues lo mismo, o sea, siempre es época alta o la época de hacer algo especial en algún lugar del mundo nórdico ártico, así que todas las épocas son buenas para algo.
Vosotros que estáis en Laponia, nos imaginamos que habréis podido visitar o quizás ver recientemente a Papá Noel. Y nos preguntamos, ¿ha habido mucho tráfico aéreo de renos esta semana pasada?
Está a tope, sí, la autopista aérea colapsada.
¿Cuántas auroras boreales habrás visto tú ya en tu vida, Inara?
Uf, yo ya dejé de contar, ya. La verdad. Ten en cuenta que, claro, 7 años cazándolas son muchos años.
Claro.
Son muchísimas noches, viviendo aquí de forma permanente ya son 5 años. Entonces, sí, dejé de contar. Pero vamos, me sigo emocionando, sigo llorando, ¿eh? También lo tengo que decir, o sea que no me aburro.
Eso te iba a decir. ¿Tú nos podrías transmitir un poco qué se siente la primera vez que ves una aurora boreal o qué cara pone la gente cuando está allí y está viendo ese espectáculo por primera vez con sus ojos?
Pues yo creo que lo más común es gritar y llorar. El silencio poca gente se suele quedar, la verdad.
Ya.
Yo creo que llorar y gritar es lo más común, pero incluso ha habido gente que se me ha acercado en algún momento y me ha dicho, ostras, he sentido como un poco de miedo y todo, o sea, he visto como todo tipo de reacciones, pero sí, tendría que decir, si tuviera que decir cuáles son las más repetidas, sin duda, llorar y gritar, sin duda.
Alucinante.
Y esto es algo que recomiendas vivir alguna vez en la vida, ¿no?
Yo totalmente, porque al final es un espectáculo, para mí yo creo que es el mayor espectáculo de la naturaleza, o si no es el mayor, está entre los 3 primeros, y es algo que es único, que no se puede vivir en muchas regiones del planeta, es solamente una región muy concreta, entonces, bueno, 2 regiones muy concretas, entonces es algo único que yo creo que además es una experiencia bastante trascendental, o por lo que los viajeros me suelen trasladar, sí que alguna cosilla se les mueve por dentro, pero yo creo que porque es la magnitud del espectáculo es tremenda, entonces, bueno, además, por mucho que tú lo hayas visto en Instagram, mira que nosotros colgamos muchos vídeos en tiempo real y tal, uh-huh. Pero verlo en persona no tiene nada que ver, entonces hay que venir a verlo realmente.
Pues nada, yo ya lo tengo en mi lista de cosas a hacer.
Pues a la lista de espera del 2023 que
nada,
vas.
No hay más remedio.
Exacto.
¿Cómo pueden contactar con vosotros los que estén interesados en alguno de estos viajes, Ainara?
Pues a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @55gradosnorte, o a través de la web, que es www.55gradosnorte.com. O sea, muy fácil de recordar y ahí estamos.
Fenomenal.
Bueno, pues ya sabéis, todos aquellos de vosotros que queráis vivir una experiencia única, sentir la magia de las auroras boreales, de ver animales como las belugas o los osos polares en su hábitat natural, aquí tenéis una opción muy interesante. Muchas gracias a Inara de 55 grados norte por dedicarnos estos minutos en Hablamos de Esquí y acercarnos un poco todo este mundo tan fantástico y desconocido para nosotros.
Gracias a vosotros.
Feliz año y que tengáis muy buenas cazas de auroras.
Igualmente, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.
Forma parte de la comunidad de Hablamos de Esquí.
Hablamos de Esquí está en las redes sociales.
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Busca Hablamos de Esquí. Síguenos y no te pierdas nada.
Forma parte de la comunidad de Hablamos de Esquí.
¡Eso!
¿Cómo medir qué estación es mejor? ¿Hay alguna manera de saber si una estación es mejor que otra? Son preguntas que no sé si tienen respuesta.
Claro, hay una parte emocional, muy personal para cada uno de los esquiadores. A cada uno que le preguntes te puede contestar una cosa diferente.
Por eso, llevo tiempo pensando si hay alguna manera de objetivar o de tener un dato objetivo y cierto de qué estación es mejor que otra, o que tiene mejor pinta, a priori.
Bueno, de hecho, la semana pasada hablamos de los Ski Days Awards, que es una manera de evaluar a las estaciones.
Sí, pero es en base a opiniones. Es verdad que cuando haces una muestra muy grande, como pasa con los Ski Days Awards, muchas opiniones tienen mucho peso, y las opiniones de bufanda, digamos las de los forofos de las estaciones, las que son muy personales, se diluyen si son muchos los que votan.
Bueno, pues también tienes los kilómetros de pistas, por ejemplo.
Sí, es verdad. Los kilómetros de pistas es una manera en la que muchas veces se ha comparado una estación con otra para ver cuál es mejor que otra. Por ejemplo, Baqueira tiene 167 kilómetros esquiables, Formigal 137 kilómetros, Sierra Nevada 106, Gran Valira 210 kilómetros.
Eso te da una idea de qué estación es más grande y por lo tanto podría ser mejor, porque todos queremos más kilómetros que menos.
Sí, aunque hace años ya que existe una duda sobre lo de medir los kilómetros de pista, ya que conocemos muchos casos de estaciones que de una ladera te sacan tres o cuatro pistas y aumentan así los kilómetros contándolos varias veces. O se sacan un camino larguísimo y te aumentan los kilómetros de pistas en el mapa.
Por eso hay gente que pide que en vez de hablar de kilómetros esquiables, se hable de hectáreas esquiables. Pero claro, nos podemos hacer una idea de cuántos son 100 kilómetros esquiables o cuántos son 21 kilómetros esquiables, pero en hectáreas te pierdes.
Es por todo esto, Camil, que hoy hemos invitado a Hablamos de Esquí a Nacho Bailón, conocido como Tritu en Nevasport y en el mundo del esquí y la montaña, y autor del blog RMEEE, Remontes Mecánicos en Estaciones de Esquí Españolas. Hola Nacho, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Camil.
Hola Nacho, tu blog de Nevasport es muy interesante y esta semana has actualizado un artículo que llevas haciendo desde el 2012, con los datos de las estaciones de esquí españolas y portuguesas según su momento de potencia. Bueno, ahora nos explicas este concepto y nos metemos en materia, pero antes queremos conocerte un poco más. Háblanos de ti como esquiador, ¿cómo te definirías?
Bueno, pues un esquiador del montón que lleva 42 años esquiando, que nunca ha pasado un palo, pero ha hecho mucho esquí de montaña, y que en estos 42 años de esquí nunca he fallado una temporada. Unas veces más, otras veces menos, pero es la pasión del invierno.
¿Por dónde sueles esquiar tú, Nacho?
Bueno, pues aquí los del norte, pues los asturianos, pues acabamos esquiando siempre en San Isidro, donde trabajé mis tiempos mozos, en Fuentes de Invierno, en Pajares, alguna esquiada una vez en Alto Campó, y luego, bueno, pues siempre salidas al Pirineo y salidas a los Alpes, que es lo que nos queda. Muchas veces las temporadas de esquí se reducen a una semana a los Alpes y otra semana en Baqueira, claro, o otra semana en Sierra Nevada, depende.
Pero además, oye, por el tema de tu blog de Nevasport, de RMEE, te tienes que dedicar a algo de esto de los transportes aéreos o algo así, ¿no? Porque tienes mucho conocimiento.
Bueno, eso es una locura como otra cualquiera. El investigar las estaciones y los remontes es un poco pasión, porque, como os decía, en los viejos tiempos trabajé de remontero en San Isidro, y porque investigando hace casi 20 años encontré la web de los franceses del Servicio Técnico de Remontes Mecánicos que tiene el gobierno francés, y de ahí pues sacamos una serie de parámetros y de cálculos que vimos que, bueno, que podría ser otra manera de clasificar las estaciones.
Bueno, pues ya hechas las presentaciones, vamos con el meollo de este tema. Explícanos, ¿qué es el momento de potencia acumulado y por qué este dato nos puede ayudar a clasificar las estaciones?
Bueno, pues el momento de potencia es un parámetro que los franceses del Servicio Técnico de los Remontes Mecánicos del gobierno francés y del Sindicato Nacional de Remontes Mecánicos de las Estaciones Francesas utilizan para clasificar las estaciones de esquí. Y el momento de potencia es un dato muy sencillo. La cosa es saber o conocer el desnivel del remonte, ¿sí?, y el rendimiento de ese remonte. Si multiplicamos el desnivel y el rendimiento y lo dividimos por 1000, lo que tenemos es el momento de potencia del remonte mecánico. Todos los remontes mecánicos tienen un momento de potencia. Y el momento de potencia de una estación de esquí es la suma de todos los momentos de potencia de los remontes de esa estación de esquí. Tan sencillo como eso.
Has comentado rendimiento por desnivel, pero ¿qué es el rendimiento?
el rendimiento, el caudal o la capacidad es lo que habitualmente utilizamos para clasificarlas, que es el número de esquiadores hora. Vale. Ese es, lo podemos llamar rendimiento, capacidad, caudal, tiene distintos, en el castellano podemos usar distintos términos para redefinirnos a ello. Y el desnivel, tan sencillo como diferencia entre cota de la estación superior y cota de la estación inferior.
Eso, multiplicado y dividido entre 1000.
Sí. Hay gente que, hay autores que eso lo definen como kilómetros esquiador hora, y hay otros autores que lo llaman metros de transporte vertical por hora. Es otra definición que momento de potencia o metros de transporte vertical por hora.
Yo hace tiempo recuerdo haber visto en las bases de los remontes que ponían cuántos esquiadores por hora tenía el remonte de capacidad. Últimamente no me he fijado si lo siguen poniendo, la verdad.
Habitualmente en todos los remontes suele haber una placa o un cartel que indica que son los datos reales que debe conocer como cliente un esquiador. No entramos en datos de potencias y consumos eléctricos y cosas raras. Uh-huh. Es cuánto nos sube este remonte y a cuántos a la hora. Tan uh-huh. sencillo como eso. Uh-huh. Desnivel por rendimiento partido por 1000. Y hay autores que dicen que eso, en el fondo, es cuánta altura hace ese remonte. ¿Cuántas personas hacen que ese remonte suban 1000 metros? O sea, un remonte dado puede subir 500 personas en una hora 1000 metros verticales. Porque en el fondo los esquiadores lo que hacemos es bajar. Y los remontes lo que nos tienen que hacer es subir. Por lo tanto, claro, el caudal, el número de esquiadores hora es un parámetro importante, pero no es lo mismo que tengas una silla que te sube, que mueve 2000 personas a la hora, pero no es lo mismo que esa silla te suba 200 metros a que os suba 800. Claro. Si sube 800 metros, nos va a garantizar que esa estación tiene capacidad de mover a muchos más esquiadores, de claro, producir esquí mucho más que una que tenga 200 metros de desnivel.
Uh-huh. Este dato del momento de potencia es bastante mejor que los kilómetros de pistas para medir el tamaño y si una estación es mejor o más grande que otra. Pero, ¿los franceses tienen algunos datos para que una estación sea pequeña, mediana, grande o muy grande?
Sí, los franceses clasifican las estaciones en función del momento de potencia. Y así, de esa manera, hablan de estaciones muy grandes cuando el momento de potencia es superior a 15.000 esquiadores kilómetro hora. Hablan de estaciones grandes, cuando el momento de potencia está comprendido entre 6.000 y 15.000. Hablan de estaciones medianas cuando el momento de potencia está entre 2.000 y 5.000. Y hablan de estaciones pequeñas cuando el momento de potencia es inferior a 2.500 kilómetros esquiador hora.
Además, estar entre las grandes o muy grandes quiere decir que tienes que tener buen desnivel y buenos remontes, porque si, por ejemplo, tienes buen desnivel pero remontes muy lentos, el momento de potencia no es tan alto. O al revés, remontes muy buenos y rápidos pero muchas pistas planas. Eso te penaliza en el ranking de estaciones.
Lo acabas de decir perfectamente, Camil.
Ah, muchas gracias.
Porque esa es la realidad. Y si habéis visto la evolución del blog, pues en el fondo, en España tenemos una estación muy grande que compite con cualquier estación muy grande de Europa y de USA, como es Baqueira, que este año con la inauguración del remonte del nuevo telesilla desembragable de 6 plazas de Dosau, ya sobrepasa los 19.000 kilómetros esquiador hora. Y luego, bueno, pues tiene una serie de estaciones grandes, desde Sierra Nevada hasta La Molina, y luego una serie de estaciones medianas y una serie de estaciones pequeñas, un montonín grande de estaciones pequeñas.
En el artículo que vas actualizando desde 2012, Nacho, después de Baqueira va Sierra Nevada con 12.846 kilómetros de desnivel esquiadores hora. Luego Formigal Panticosa con 12.827, luego Alp 2.500, que es la suma de La Molina y Masella, con 11.159 y la 100 km, que es la suma de Astún y Candanchú, con 8.665. Vemos por un lado que las uniones de estaciones es lo que hace la fuerza, lo que por un lado es lógico, pero no solo tener kilómetros es lo que importa.
Ahí aparece el dato que decía Camil, el desnivel, y por eso se pone Sierra Nevada la segunda, porque en el fondo es la estación con mayor desnivel de España.
Claro, desde el Veleta, ¿no?
Y Sierra Nevada se suma que tiene un parque de remontes que ya era importante, el construido para los mundiales del 95, que luego fueron en el 96, uh-huh. y que se están empezando a renovar ahora enteros, pero claro, tiene 1.100 y pico metros de desnivel. Es la estación con mayor desnivel de España. Y encima, no es solo el desnivel teórico del remonte más bajo al remonte más alto, es que el desnivel en Sierra Nevada es esquiable desde arriba abajo.
Claro.
Y por eso muchos aragoneses me cortarán la cabeza, pero la verdad es que Sierra Nevada, aunque la diferencia sea pequeña con la suma de Formigal y Panticosa, la diferencia esquiable, esquiando, yo he esquiado más veces en Sierra Nevada, pero más de una semana en Formigal, la diferencia, a mi opinión, entre Sierra Nevada y Formigal, vamos, es muy grande a favor de Sierra Nevada, ¿eh? Uh-huh. Otros claro. opinarán lo contrario, sin duda alguna.
Claro,
pero eso. A los datos me remito.
Claro, por eso era que las opiniones, lo que decíamos al principio, ¿no? Que una cosa son las opiniones y otra cosa es este dato del momento de potencia, que yo veo que puede ser que sea muy significativo, porque, por ejemplo, veo en el Excel Cerler, ¿no? Que está por delante de la Molina, aunque tiene menos capacidad de los remontes, pero
exacto.
sí tiene más desnivel. O al revés, Valdezcaray, que está por delante de Alto Campó, aunque Alto Campó tenga mucho más desnivel, porque los remontes de Valdezcaray tienen mucha más capacidad.
Exacto. Es el caso, posiblemente, Valdezcaray, el caso paradigmático de una estación que tiene unos remontes brutales. Una colección de desembragables uh-huh. construidos a principios de este siglo y en el fondo con unos desniveles relativamente pequeños. Capacidad mucha, desnivel poco, al final el momento de potencia se ve, en este caso de Valdezcaray, mermado por el poco desnivel que tienen esos remontes. La capacidad mucha, pero el desnivel poco.
Claro, pero si no tuviera esos remontes sería una estación realmente poco atractiva, porque tiene remontes
poco
muy
atractiva.
Malos y poca pendiente, ¿no?
Claro.
Exacto.
O sea que al final un poco las moralejas es, o bien aumentas, el desnivel no puede ser, pero tiene que ser aumentarlo, digamos, el dominio esquiable.
Y con más desnivel a ser posible, claro.
Y luego aumentar o mejorar los remontes.
Exacto, exacto, exacto.
Está claro, al final todos preferimos ir a una estación que tenga remontes buenos y buen desnivel. El indicador del momento de potencia es un indicador más, está claro, que tendrá también sus cosas malas. Si alguien solo quiere pistas verdes o azules, pues es lo que tiene que mirar. Pero si no, aquí está el momento de potencia.
Claro.
Exacto. Habitualmente, cuando la gente compara las jornadas de esquí, es cuando te vas a los Alpes y te vas a meter caña, al final la gente no cuenta los kilómetros que te hiciste, la gente cuenta el desnivel que esquiaste, que te lo da las aplicaciones o te lo da el Google Maps o de demás. Y entonces se habla de una pedazo jornada de esquí en el momento que pasas de 8.000 o de 10.000 metros de desnivel esquiados en una jornada. Y al final, ¿qué estaciones te dejan coger tanto desnivel? Estaciones que tengan mucho desnivel y remontes muy buenos para que ese desnivel lo cubras en el menor tiempo posible. Estés más tiempo esquiando que en la cola o que en el remonte.
Muy colgado, claro.
Uh-huh. Oye, Nacho, antes de terminar, este artículo que has actualizado, el del momento de potencia de las estaciones de esquí en España y Portugal, sé que lo tienes luego separado por cordilleras en España, pero me ha llamado la atención que está la estación portuguesa de Serra da Estrela. No sé si se pronuncia así.
Sí.
¿La conoces?
No la conozco. No he estado nunca en la estación. Pero bueno, era lógico. En el fondo es una estación más del sistema central.
Uh-huh.
Desde Sierra de Baja y de Béjar, que sí la conozco, se ve perfectamente mirando hacia el oeste si está bien nevada Serra da Estrela. En el fondo, una estación más del sistema central, con las características de las estaciones del sistema central, relativamente pequeñas, con unos desniveles relativamente pequeños, parecidos también a los del sistema ibérico o a los de la Cantábrica.
Uh-huh.
Pero en el fondo, una estación más del sistema central.
Uh-huh. Una cosa, estoy viendo aquí el Excel que tienes en el artículo y la verdad es que me encajan mucho los datos. Por ejemplo, las dos últimas son Tabascán y Punto de Nieve Santa Inés. Como es lógico, ¿no? Porque tiene solamente un remonte.
Bueno, sí, un remonte, en el fondo, Santa Inés tiene un remonte, un telesquí y un telecuerda, que es lo que tiene, y Tabascán tiene una silla larga y pequeñita, ¿vale? una antigua silla de dos de las antiguas, pero bueno, con su desnivel. Y es una estación que conozco en verano, no he esquiado en ella, pero sí la conozco de hacer el monte por el verano. Uh-huh. Y es una estación que tiene su público, o sea, lo pequeño también es bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Y sabemos que un matrimonio con unos niños para aprender a esquiar no hace falta gastarse el dinerísimo y plantarse en Baqueira o en Sierra Nevada o en Formigal. Uh-huh. Cualquier estación pequeña con nieve de España para un objetivo de iniciación y de pasarse el primer fin de semana en la nieve y las primeras clases son de sobra. Un debutante para que haga 1,000 metros de desnivel en un día tiene que meterse mucha caña, ¿eh?
Sí, bastante.
Sin duda, no, desde luego que el negocio de muchas estaciones, de la gran mayoría, como se ve en tu artículo, que son pequeñas o medianas, es ese, ¿no? Uh-huh. El esquiador cercano, el esquiador ocasional.
Exacto. Luego resulta que en Francia, tanto en el Pirineo francés, como que también lo seguimos desde la web, desde el blog, que se sigue también en el Pirineo francés, que en estos momentos estaba actualizando para publicar ahora, la semana que viene, los datos de Francia, del Pirineo francés. Hay muchas estaciones pequeñas que viven de las semanas blancas, del turismo familiar, de una semana de esquí, de una gente que va con sus niños pequeños y que no necesita una estación más grande que las pequeñas estaciones como por ejemplo, el ejemplo en España, una estación como Nuria.
¿Sí?
Maravillosa, acceso por tren, alojamientos a pie de pista en la propia estación, un sitio maravilloso para iniciarse en el esquí.
Que es verdad.
Sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Nacho Bailón, conocido como Tritu en Nevasport y en el mundo del esquí y la montaña. Autor del blog RMEEE, Remontes Mecánicos en Estaciones de Esquí Españolas. Muchas gracias por explicarnos este concepto y por esta conversación tan interesante sobre remontes.
Gracias a vosotros, Nacho y Camil.
Y si alguien está interesado en ampliar información y conocimientos sobre los remontes mecánicos en las estaciones de esquí españolas, pues debéis visitar el blog de RMEEE en Nevasport. Muchas gracias, Nacho, y hasta otra.
Hasta otra.
¿Cómo está de nieve vuestra estación? Ya sabemos que sobre el papel, en el parte de nieve, todas están muy bien.
Pero este año está siendo como el año pasado. Nevó un poco al principio, en el puente, y algunas estaciones pudieron aprovechar para abrir. Pero luego no ha nevado mucho más.
Yo recuerdo que el año pasado en Nochevieja también teníamos temperaturas altas. Recuerdo que estábamos tomando cervezas después de esquiar como si fuera abril.
Pero afortunadamente la poca nieve que hay está aguantando precisamente porque estamos en diciembre y el sol no pega tan duro como en abril, aunque la temperatura sea alta.
Pues ya sabéis que tenemos el WhatsApp 682-734405 abierto para que nos contéis cómo habéis encontrado vuestra estación. O si habéis cambiado de planes por los partes de nieve, o cualquier cosa relacionada con el esquí.
Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Paco Álvarez, que ha ido a Baqueira. Adelante, Paco.
Buenas tardes, Camil. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos los oyentes de este podcast. Hoy no os voy a dar la vara con los seguros. Hoy voy a hablar de nuestra experiencia en Baqueira. Hemos estado en mi grupo de 25 personas esquiando desde el 12 al 16 de diciembre. Pistas abiertas en torno a 120 kilómetros todos los días. Todos los sectores abiertos, excepto Baciver, que estuvo solo abierto el lunes, y solo dos pistas. Hemos subido todos los días a pistas y aunque algunos días se preveía que no iba a estar muy bien porque había llovido o porque había nubes, la verdad es que todos los días hemos aprovechado muy bien la estación. En alguno de ellos hemos tenido que ir buscando la zona de mayor visibilidad, empezando en Abanaigua, por ejemplo, y luego terminando en Berez. Pero bueno, la verdad es que ningún día hemos hecho menos de 30 kilómetros de esquí, lo cual está bastante bien. Sí se veían piedras e incluso tuvimos una caída al hacer una parada, porque en la pista no estaba marcada una zona de piedras en la pista de Marimaña, y las piedras estaban tapadas por nieve. Muy bien el nuevo telesía del Dosao, con capacidad para 6 personas y mejor comunicado que el anterior. Hemos tenido más problemas este año por el clima, la calidad y la cantidad de nieve. Por eso se veían bastantes ruedas de la máquina, algún agujerito, diferentes tipos de nieve en los cruces de pistas y debajo de los telesillas, que podían ser debidos a que se pisara un poco más rápido o también a que, como alguna vez ha llovido, lo que puede hacer que las pistas se queden peor. Nos han atendido muy bien en Viajes Baqueira, como siempre, y en el Hotel Bontarto, donde hemos estado y donde han respondido perfectamente a alguna baja que hemos tenido. Por ejemplo, tuvimos un traslado a Madrid por una pequeña fractura de la cabeza del húmero, y bueno, y alguno del grupo que se ha tenido que volver antes por COVID. Como estábamos en el Hotel Montarto, teníamos las comidas gratis en la estación. Se trataba de un menú con un primero, un segundo, postre y bebida, y la verdad es que estaba bastante bien, porque aparte de los platos del menú, pues luego tenían también parrilla, que también podían servir para el segundo plato, y también había pastas, pizzas, ensaladas, y todo ello pues podían formar parte de este menú, y nada, la verdad es que hemos comido muy bien. También destacar la utilización de los guardaesquís. Ha habido algunos del grupo que los han utilizado y la verdad es que muy bien. Hay uno en 1500 y otro en 1800. El de 1800 está según se sube del telecabina y bueno, la verdad es que es muy cómodo. Tiene capacidad para 3 personas y un coste de solo 66 euros la semana. Bueno, en definitiva muy bien, salvo estas pequeñas bajas que os hemos comentado. Bueno, pues un abrazo para todos, felices fiestas, feliz año nuevo, y que sigáis escuchando este bonito podcast. Hasta luego, saludos.
Pues muchas gracias, Paco, buen mensaje. Nos hemos podido hacer una idea perfectísimamente.
Y vosotros lo mismo, mandad notas de audio al WhatsApp 682-734405 y contadnos cómo está vuestra estación o en la que hayáis esquiado. ¡Os esperamos!
Y no os cortéis, que estamos entre amigos.
No te pierdas ningún Hablamos de Esquí.
Aunque ya sabes que todos los jueves sacamos un nuevo programa y que por lo tanto siempre tendrás un capítulo nuevo cada semana, puedes recibir notificaciones de cuando esté disponible.
Claro, y así no te pierdes nada.
Suscríbete o síguenos en la aplicación de podcast que nos escuches. iVoox, Spreaker, Podcast de Apple, de Google... ¡Es gratis!
O síguenos en Spotify y Amazon Music. Es muy fácil y así nos tienes controlados.
Aunque otra opción para no perderse nada es apuntarse a nuestra lista de correo. Y cada jueves, cuando haya un capítulo nuevo, te mandaremos un email.
También es gratis y no somos nada pesados. No mandamos presentaciones de PowerPoint, ni memes, ni nada.
Presentaciones de PowerPoint, eso es muy viejo, ¿no, Nacho?
Ya, bueno. Para apuntarte en nuestra newsletter, tienes que hacerlo rellenando un formulario en nuestro blog de Nevasport. Hablamos de esquí. Puedes llegar directo entrando en hablamosdeesquí.com.
Y si ahora no te viene bien o estás muy cansado y no te apetece esforzarte mucho, mándanos un WhatsApp al 682-734405 con tu correo electrónico y nosotros te apuntamos. No puede ser más fácil.
Y así no te pierdes nada. La Copa del Mundo no para. Estos días se han disputado carreras de velocidad en Bormio, los hombres, y en Semmering, las mujeres, ellas con pruebas técnicas.
Y ahora, en cuanto entremos en el año nuevo, vuelven las carreras a la Copa del Mundo con el slalom masculino en Garmisch-Partenkirchen. Y allí volveremos a ver a Kim Salarik y a Juan del Campo.
que en el último slalom de Madonna di Campiglio no lograron clasificarse para la segunda manga, pero atención, quedaron los dos en el puesto 38, empatados con 51 segundos y 49 centésimas los dos. ¿Cómo te quedas?
Ostras, es que menuda casualidad. Yo habría jugado a la lotería al 51-49. Bueno, la pena fue King, que salía con el dorsal 23, porque Juan, saliendo con el dorsal 58, consiguió acabar y además acabar en la posición 38.
Sí, y se quedaron a 35 centésimas de entrar en la segunda manga.
¡Qué pena!
En Garmisch lo consiguen.
Y las corredoras en la Copa del Mundo vuelven con la prueba reina de las mujeres en Zagreb, los slalom que sirven para coronar a la reina de las nieves.
En el capítulo 5-12, el 12 de nuestra quinta temporada, Luis Bobillo nos contó un montón de curiosidades de esta carrera en Croacia y de la tradición de coronar a una esquiadora como la reina de las nieves. Y aunque los slalom son el 4 y el 5 de enero, no tiene nada que ver con el ABBA, ni con el roscón, ni nada de esto.
No, lo que sí que está claro es que para fin de año no hay carreras. Hay unos días de parón para que los corredores puedan celebrar el año nuevo con quien ellos quieran y poder desconectar.
Y hoy, en la tribuna de Juan del Campo, la sección donde vamos conociendo semana a semana un poco más a nuestro corredor, hoy nos habla de cómo hace para desconectar.
Un poco lo mismo, intento disfrutar de mi casa, de mi entorno, mis amigos, mi familia y pues bueno, desconectar, ¿no? Todo lo que se puede del ajetreo que llevamos, como intentar tomármelo como vacaciones cada vez que estoy fuera, ¿no? Al final es como un trabajo y lo que pasa es que tiene unos horarios y una planificación distinta, pero bueno, cuando tienes tiempo libre lo aprovechas como puedes, no sé, yo tengo mis aficiones, me gusta andar en moto, me gusta mucho la naturaleza, me gusta comer, me gusta viajar, entonces las exploto todo lo que puedo.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. El sexto de esta séptima temporada.
Y el último del 2022.
Dejamos atrás en unos días el 2022. Un año que en general no ha sido terrible, como otros anteriores.
No, para mí no ha estado mal, pero a todos nos podría haber ido mejor. Podríamos haber tenido un poco más de suerte, quizá con una lotería.
Un abrazo y mucho ánimo para los que hayan perdido a alguien este 2022. Y vamos a esperar que el próximo 2023 tenga todo lo bueno que ha tenido el 2022 y mucho menos de lo malo.
A ti que nos estás escuchando ahora, te deseamos todo lo mejor para este próximo año 2023, porque te lo mereces.
Que empecéis el año muy bien. Si puede ser esquiando, mejor. Y si no, que esquiéis pronto y en muy buenas condiciones.
Que tengáis muy buena salida del 2022 y una mejor entrada al año nuevo. El próximo jueves, el primero de 2023, os esperamos.
Que vaya muy bien, esquiad mucho y que la nieve os acompañe.
Pero mira que es friki, que la nieve os acompañe, jóvenes Jedi, ¿o qué? ¡Feliz año! ¡Adiós!